Dudas razonables. Un problema para cada solución.
No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga.
Voy a pecar, voy a cortar.
Es pecado.
He pecado. Pero la gente sabe que yo peco. Y a veces me perdonan incluso. Pero bueno, esta maravilla tiene que tener un porqué.
Sí, lo tiene. Año 91.
Me gusta porque vas por año.
Eso voy por año, es increíble. Tengo memoria.
Qué increíble, cómo
tengo. Es que hay, viste que hay hitos.
Claro.
Yo sigo a Cabrera desde Montevideo. Cabrera para mí es el gurú. O sea, claro, Jaime Ross, Rada, sí. Mateo, Cabrera. Me detengo, ¿viste? Cabrera. Con Cabrera me une, además de una potente seducción de su poesía. Me seduce su poesía, no puedo. Es una referencia ineludible de la música uruguaya. Y esta canción llega en un momento, ese disco Fines, él en blanco y negro, la tapa.
Todo.
Y todo.
La estética, no, total.
La estética, 91. Nosotros veníamos de tiempos grises. Veníamos de El Voto Amarillo, de La Impunidad. Seis años hacía que habíamos salido.
Sí, claro.
Nada.
Ahí.
Estábamos enojados, tristes. Bueno, yo estaba enojado, triste. Y estaba, hacía dos años, tres años que hacía teatro. Al año siguiente entré a la EMAD. Y este disco y esta canción en mandicular es otra de esas que se escuchan, que está en la playlist, que se escucha mucho. Y durante una época la escuchaba todos los días. Y al contrario de lo que uno puede pensar por la melodía, por los tonos menores, por la melancolía de esta canción, a mí esta canción me...
Te levanta.
Me infla de algo...
Te ha tranquilizado.
Me pasa lo mismo que me pasa cuando veo La Sociedad de los Poetas Muertos.
Wow.
Pienso que la poesía va a salvar al mundo. Y entonces digo, estoy en un buen lugar. Estoy en un nido, ¿viste? Estoy en un nido. Este es un buen lugar.
No te preocupa que te tilden de alguna manera. Porque
me tilden ya está, de lo que quiera. Ya estoy entregado. Ya. Pero capaz que antes, hace mucho, me daba como pudor... lo que pasaba con las cosas que me mueven, que me emocionan, ya hace un tiempo que no. Amo la poesía, me parece que hay que defender la poesía, uh-huh. Y hay cosas que la ponen en un lugar que está en otro lado, y este señor pone la poesía en otro mood.
Coco, ¿cómo haces para hacer convivir esta sensibilidad tan importante, esta manera de ver y de sentir las cosas, el mundo, con tu ansiedad
que vos conocés mucho,
que yo conozco, y con los tiempos del Estado? ¿Cómo convive eso?
Creo, a ver, no conviven, se dan todo el tiempo de piñazos,
de bruces.
Sí, viste, sí. Nos agarramos a las piñas entre yo y yo sistemáticamente, porque hay algo de la urgencia, que yo lo vivo todos los días cuando trabajas con la gente tiene urgencias. Y el Estado tiene una lentitud que más bien parece una policlínica vacía que una sala de urgencias o de emergencias, que claro, es lo que la gente necesita. A veces lo padezco mucho, a veces me quiero ir, quiero rajar.
Salir corriendo.
Pero también hay un momento que digo... Che, yo estoy acá porque tengo ganas, porque creo que lo puedo cambiar, voy a seguir dando la batalla. Porque también creo que puedo hacer un aporte. Y no se lo voy a regalar a otro ese aporte. Capaz que un día cambia y capaz que yo aporté mi granito de arena para que esa velocidad cambie. Entonces lo voy a hacer. Lo sufro mucho, lo padezco. A veces, en vez de ser el asesor, parezco el asesorado. ¿Viste? Claro. Gabriela diciéndome, para Coco. Y tiene razón, a veces es para Coco. No, está todo bien, pero para Coco con la ansiedad hay cosas que tienen un ritmo que, bueno, no es, que no es el que vos querés. En el Estado pasa mucho, me pasó cuando estaba en el MEC, en la DNC, me pasó en la EMAD, me pasó en la Intendencia y me pasa ahora. Y convivo con eso, a veces enojándome, a veces quiero largar todo, a veces no. Y no hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. Y
claro.
Y tranquilo. Y es Montevideo, y siento que también hay algo de nuestra idiosincrasia que es de remar en dulce de leche, y que eso hay que cambiarlo en algún momento. Capaz que no lo cambio yo, seguramente no lo voy a cambiar yo, lo vamos a tener que cambiar entre muchos. Capaz que no soy uno de esos muchos o de esos pocos. Pero bueno, me genera, no me impide dormir, y eso también está bueno, porque sé que la batallo. Entonces, cuando me voy a casa, puedo dormir tranquilo.
Bien, y ahora vamos a lo más general, digamos, ¿cuál es tu visión de en sí misma, de la importancia que tiene trabajar con elementos culturales, cuando, bueno, sabemos que en una sociedad como la que vivimos, que, bueno, lo urgente tiene mucha preponderancia, se trabaja sobre lo urgente, y bueno, y lo importante a veces tiene que esperar o encontrarse un huequito.
De acuerdo.
Y convencer a muchos que ese huequito es importante que esté.
Sí, sí.
Porque a veces, bueno, a veces siempre está como la tentación de decir, bueno, no, con esto
no es necesario.
Claro, hay otras cosas.
Hay otras cosas. Yo voy a tratar de ser lo más sintético que pueda.
Dale.
Con un tema que no es sintético, es una pregunta, bueno, nada sintética. Y sobre todo voy a tratar de no perder ni la poesía ni perder al ser político. A mí me pasan varias cosas. Cuando hablo de cultura, creo que muchas veces el evento cultural artístico le ha robado o le ha usurpado de alguna manera el término cultura a las formas que tenemos los hombres y mujeres de nuestro tiempo de vincularnos. Creo que en muchos casos hemos perdido una batalla donde lo colectivo ha perdido ante lo individual. Entonces, cuando lo individual gana, es muy difícil que se generen redes para poder dialogar y para poder hacer cambios sustantivos. Generalmente la gente piensa en uno. Yo creo que la unidad mínima es dos. Siempre la unidad mínima hay otro que me construye, que me hace mejor, que a veces me hace peor, que a veces me hace maravillosamente mejor. Y si eso se construye en gran escala, vamos a poder decirnos cosas mucho más, de manera más emocional, de manera más humana, de manera más política. Algo de lo que charlábamos hace tres minutos fuera del aire, cuando se crispan los ánimos entre espectáculos artísticos, por la gente, por los propios componentes, por el ambiente, hay algo que se pierde, que es la humanidad, que es el sentido de lo artístico, y lo que primó ahí y lo deterioró fue lo cultural, fue el entramado, las formas que nos relacionamos los seres humanos para narrar el tiempo que vivimos. Yo creo que hay que batallar para cambiar el tiempo que vivimos, estoy convencido, porque si no, no vamos a tener un teatro para los hombres, vamos a tener un teatro para bestias, para máquinas, y creo que hay que volver a devolvernos. Nos va a costar porque, por suerte, somos imperfectos, pero nos va a costar mucho porque estamos pensando cada vez en términos de uno y no pensamos en términos de por lo menos dos. Entonces, hasta que eso no pase, yo creo que todo nuestro mundo artístico también está licuado por ese no pensar en los otros. Porque muchas veces se piensa en el yo haciendo cosas artísticas y no en el si estamos traduciéndonos como seres humanos. Pienso en cómo empezó el teatro y era una barra de gente sentadas alrededor del fuego y algunos que parecía que contaban bien, contaban historias.
Claro.
No eran de esa gente salía algunos que parece que contaban bien. Hoy a veces parece que quienes se suben a los escenarios tuvieran algo, ¿no? Me pasa con Cabrera, siento que es uno de nosotros especial, que dice algo, que corre por nuestras venas, y eso lo hace quien es.
Digamos que podemos dar el salto y hilando grueso en este caso, trasladar el tema cultura al tema convivencia.
Exacto. Es que cuando vos desarrollás un hecho artístico, estás traduciendo a tu pequeño pueblito,
seguro,
¿no? A tu barrio, a tu club, a tu...
Es aquello, mejorar el barrio para mejorar el mundo.
Exacto, bueno. ¿No? Pues, si pienso en mejorar el mundo, no mejoro nada, porque es tan grande. Pero si empiezo a narrar y empiezo a creer en lo humano, empiezo a darme cuenta que nada de lo humano me es ajeno. Entonces empiezo a ver cómo, che, eso que me estás traduciendo nos traduce a todos en un lugar más profundo. Después estará las estéticas que se usen, los lenguajes. Eso es otra cosa. Pero hay algo que está faltando, que es descubrir más lo esencial. Y si la gran mayoría de la gente no va a ver o no sabe cómo sublimar o no va a ver eventos artísticos, empieza a quedarse una barra de gente muy sola, en un lugar como si fuera el Olimpo de la nada, porque no hay nadie que lo vaya a ver, y en realidad es para encontrarnos. Yo creo que estamos alejándonos del centro y habría que volver a encontrarnos como colectivo. Me pasa eso. Y no es de gurú, ¿eh? No creo en eso. Es una cuestión emocional. Siento que cada vez estamos más disociados unos de otros.
Un poco escuchando lo que vos planteas, Coco, porque, a ver, siempre se toma, cuando se habla de cultura, se pone el mal ejemplo, quizás, yo creo que es un mal ejemplo, de tratar de decir, bueno, está bárbaro todo esto, pero ¿cómo se hace para llegar a los que tienen 14 problemas antes que este?
Sí. Y capaz que no te van a ver.
Pero bueno, a lo mejor la emoción, primero que no se repriman la emoción.
Exacto.
O que la puedan canalizar naturalmente. Exacto. O de una manera más,
exacto,
más humana, más rica.
Exacto.
Con más herramientas, puede ser por ahí un camino.
La educación, claro. El encontrar las formas para esto. Seguramente estas personas de que nombrabas, que tienen 14.000 problemas, seguramente cantan.
Seguramente.
En un momento en el baño cantan. Están produciendo sentido cultural. Hay alguien que los escucha cantar en el baño mientras que cocina, alguien canta, alguien le cuenta un cuento a su hija para dormir, a su hijo para dormir, se levanta temprano para ir a la escuela, y las deudas lo arrollan. Sí, las deudas lo van a seguir arrollando, pero también va a seguir teniendo un canal donde comunicarse con otro por un gorjeo. Yo creo que eso tiene que empezar a ganar territorio, porque inmediatamente vivimos en una sociedad donde hay tan pocos privilegiados y tantos que se están cayendo para el costado, que hay que buscar las formas desde todo punto de vista para que la gente pueda cantar, para que la gente pueda comer, para que la gente vaya a la escuela, para que la gente tenga un trabajo. Eso hay que buscarlo, pero a la vez hay un entramado que no se puede perder. Hay un entramado que no se puede perder. Si ese entramado se pierde, no va a haber nada para sublimar, porque aquellos que sublimen van a estar viviendo aislados de muchos otros. Y la verdad es que meter gente para adentro.
Claro.
Que hay que buscar, hay que salir a buscar a la gente para encontrarse.
O sea, estamos bajando gente.
Yo creo que la estamos tirando.
Sí, claro,
que la estamos pateando
tirando,
para abajo.
Sí, tirando.
Que la estamos pateando para abajo. Porque el otro día no me acuerdo con quién hablaba de esto, pero Nosotros todavía tenemos fuertemente los coletazos del 2001. La barra del 2001 tiene, que nació en el 2001, tiene 25 años ahora. Hay mucha gente que no vive en el país porque se fue en el 2001. Hay mucha gente que estaba pagando cuotas y dejó de pagarlas en el 2001 y que ahora puede tener 50 años, 45. O sea, somos hijos de un momento histórico donde ninguno quiso formar parte de los que se cayeron. Y mucha gente odió a los que se cayeron porque no quería caerse. Y se nos instaló en el cuerpo esa sensación como país de yo no quiero caer, si otro cae, y bueno, que se caiga, yo no puedo. Y nos estamos cayendo todos. Física pura. Física pura.
Bueno, pusimos un temita regular, regular.
No, vos lo pusiste ahí, yo me endulcé.
La verdad que...
Menos mal que no traje mate.
Yo hago cosas que después digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora te voy a sacar un poquito, para respirar y para pensar en otra cosa que sé que te gusta mucho, pero también que sé que te... A ver, que te conecta con muchas cosas, que es tu trabajo con la comparsa.
Sí.
Porque han sido estos últimos años, y ya has venido de otros años, de armar unos espectáculos grandes.
Sí.
Grandes en todo sentido.
En todo sentido. Sí. Me encanta.
¿Por qué esos espectáculos no se ven más a lo largo del año o en el país?
¿Vos sabés que es una de las cosas que me pregunto? En este momento está escuchando Gabriel Escrilo, que es Escliro, que es el productor de Valores.
Sí.
Es una buena pregunta para hacerle a él. ¿Por qué no hacemos algo después de Carnaval con esos espectáculos? Porque de verdad hay espectáculos
maravillosos.
Maravillosos. Sí. La comparsa es una categoría que ha crecido un montón.
Sí.
Y que hace unos espectáculos con una combinación de artes increíbles. Se baila, se canta, tambores, candombe, bailarinas y bailarines de carajo, actores y actrices, músicos. 10 temas inéditos, 55 minutos de cosas inéditas, todo el tiempo. Yo he encontrado en la comparsa un lugar de mucho placer. Yo hace, la primera vez que hice comparsa fue en el año 2004, en la comparsa Ruanda. Después no estuve en el 2005, y de ahí en adelante he estado saliendo en comparsa desde el 2006, sin parar, 22 años haciendo comparsa. Tuve la suerte de estar con Julio Canela,
con Canela
y ahora con Valores, y de verdad me da mucho placer el género. Me obsesiona cómo narrar. Hay algo de lo político, de lo cultural, de lo tradicional. En el concurso capaz que un poco menos, creo que la tradición no está en el concurso de los Lugolos, que es otra cosa, es un espectáculo que sí tiene que ver con la negritud, que sí tiene que ver con el candombe, pero se mezclan otras cosas. No es lo mismo que La Llamada, y mucho menos lo que es los domingos o los sábados, las comparsas saliendo por todo Montevideo, que para mí ahí es donde está el centro nodal del candombe. Después está acá en el carnaval, tiene otros... Nada, son otras cosas.
Son otros Pérez.
Son otros Pérez, tal cual. Sí está la tradición, hay algunas cosas que, bueno, jugamos a la tradición, pero en realidad no tanto, porque es un espectáculo. Pero la verdad, el candombe está en los domingos, en los sábados, cuando sale la comparsa, cuando salen a bailar, cuando no hay... Cuando se baila porque se vuelve... Los tambores vuelven a llamar.
Claro.
Y no hay un tipo que está parado ahí, una tipa, un puestista en escena marcando lo obsesivamente la perfección del espectáculo, sino que hay una cosa de raíz más tosca, más...
Sentida.
Que es el cuerpo vibrando. Entonces, viste, trato de no arrogarme que hago candombe, sino que es otra cosa. Yo dirijo espectáculos donde el candombe es el pulso, pero no es candombe, no es la tradición.
Claro, y voy a hacerte como una pequeña trampa, porque ahora mientras hablabas y relacionando con lo que recién charlábamos, o vos hoy hablabas del tema de las redes, ¿no? De cómo hay que tejer redes. Sí. Y nombraste un personaje que creo, vos lo conociste mucho más, pero que era un gran sí. Generador de redes y generador de vínculos, que fue Canela, Julio sí. Sosa Canela.
Sí.
Un hombre que en el Cerrito de la Victoria era...
Sí.
Su casa era una gran casa, esas casas de puertas abiertas,
sí.
Donde, bueno, hacía lo que había que hacer por el barrio, ¿no? Y por la gente.
Sí.
Me parece un personaje como muy emblemático de ese tema de que justamente de que venías hablando.
Conviví con él 13 años, tuve la suerte de que me quisiera mucho, que además me respetara artísticamente. Y lo vi recibir gente que iba a pedir un kilo de arroz e iba a ver si alguien necesitaba algo. Con ese carácter de mierda que tenía, increíble.
Sí, sí. Increíble.
Increíble. Pero era un tipo, entendía esencialmente los padecimientos de la gente. Los entendía. Es cierto, también era país de santo.
Sí, sí, hay todo un vínculo con la religión.
Con la religión.
Sí, sí.
Y el tipo entendía que juntar gente y cruzarla era lo mejor. Y no tenía pudor en decir, vos no te quiero acá. Y te echaba, te rajaba. Pero recibía mucho más de lo que expulsaba. Y era un tipo con una personalidad profundamente desafiante. Y eso también lo hizo ser quien era. En un tiempo donde no había redes sociales.
Claro.
Era un tipo que salía a buscarla, que salía a pelearla, que se hizo respetar, que se hacía respetar y que respetaba. Lo sé de primera mano. Uh-huh. Era un tipo que respetaba en las diferencias. No era fácil y a la vez era maravilloso todo lo que hacía por la gente, sobre todo el Cerrito, era un tipo de su
sí,
barrio.
De su barrio, absolutamente.
Absolutamente. Y sabía los claros oscuros de su barrio, porque él también calzaba claros oscuros, claro. Sin pudor. Y eso lo hacía el tipo que era. Era un tipo de otra época, ¿no?
Claro.
Era un tipo de otra época. En esta época lo hubieran condenado. En esta época los Canela no existen. Un tipo como Canela en esta época no existe. Es impensable. Tenemos otros. Vivimos muy condicionados en un mundo que pone condiciones, que instala conceptos de lo políticamente correcto en todo, que hay cosas que están bien y hay otras que están mal, y en realidad no hay un solo ser humano, un bicho humano que pise esta tierra que no sepa que tiene claros oscuros. Entonces, obviamente nos condiciona para peor no poder aceptarnos tal cual somos bichos humanos. En eso Canela era hijo de su tiempo, con sus cosas buenísimas y sus cosas horribles. Hoy parece que tenemos que ser hermosamente buenos y todo, y eso también elimina, como en El Hombre de la Rosa, el humor.
Exacto.
La diversión, el yo creo que nos pasamos de rosca, hemos perdido en muchos sentidos la humanidad.
Bueno, Boquito, ¿qué te voy a decir? No, no sé, yo no puedo decir
nada. Estoy...
Vámonos.
Pon un tema.
Sí, nos vamos a despedir con el gran polaco Goyeneche.
¡Wow!
Y nos vas a explicar por qué elegiste la última kurda cantada por el hermoso polaco Goyeneche.
El polaco Goyeneche es otro gurú musical, pero... Hago una, la voy a hacer rápido.
No tenés por qué.
Ah, ¿porque tenemos tiempo?
¿Podés?
¿Puedo?
Sí.
Mi padre era cantante de tangos, Alberto Rivero. Vos ya lo sabés, yo no tenía un buen vínculo. Bueno, no tenía un vínculo con él, pero sí disfrutaba mucho, me parecía un cantor de miedo, tenía un vozarrón. Y él tuvo como, yo me enteré luego, ¿no? Más de veterano. Él tuvo como padrino artístico en la Argentina el polaco Goyeneche. Él lo llevó a cantar a la Argentina. Y hace muchos años había una película donde estaba Fito Páez y el polaco Goyeneche, donde el polaco Goyeneche cantaba La Última Kurda. Y esa canción me atravesó. Primero hay que saber sufrir, ¿no? Y ese tema además lo usé como cierre de la obra Temporada Amarilla, que era un monólogo que además cerraba con ese tango, y yo me animaba a cantar ese tango porque tengo claros oscuros y porque soy un desastre y porque la letra de ese tango es una maravilla.
Y por eso lo escuchamos y te decimos que nos encontramos, Coco, en cualquier momento.
Cuando usted quiera.
Gonzalo.
Lástima abandonear mi corazón, tu ronca maldición me lleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido, y háblame es simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla, abandonó y busca en un licor que aturda, la curda que al final termina la función, corriendo de un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueños. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido, y hablame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla, abandonó y busca un licor que aturda, la curda que al final termine la función, corriendo de un telón al corazón.
Disculpe las molestias. Estamos dudando para usted.